desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que es la creación y gestión de las reservas marinas de interés pesquero. Efectivamente, las reservas marinas de interés pesquero son un hecho de gran relevancia internacional y nacional, constituyen una eficaz medida de referencia sobre la que seguir construyendo las diferentes medidas que deben garantizar a corto y medio plazo la salvaguarda de la e igualmente la economía de los mares. No obstante, la política pesquera española viene contemplando toda una serie de medidas desde 1980 fundamentadas en la necesidad de proteger los recursos para preservar las pesquerías y el sector pesquero. Ya la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado actualiza toda esta filosofía recogiendo, como decía anteriormente, toda una serie de modalidades de protección pesquera. Estas medidas tradicionales, regulación del deporte pesquero, regulación de los artes de pesca, limitación de capturas, establecimiento de vedas, se complementan con estas medidas de protección y regeneración de los recursos contempladas en la ley y que en los últimos 20 años nos han permitido declarar zonas de protección pesquera en 10 distintas regiones españolas, además de zonas de acondicionamiento marino, es decir, los arrecifes artificiales. La Administración Pesquera Española, en el marco de sus actuaciones a nivel internacional y dando cumplimiento de los compromisos adquiridos, participa también en las organizaciones regionales de pesca y toma medidas contra la pesca ilegal, toma medidas en relación con la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. Recientemente, en el área del Atlántico Norte, hemos declarado varias áreas marinas protegidas para proteger montañas submarinas y cañones. Se están tomando también medidas en lo que se refiere a la protección de capturas incidentales, de aves marinas, tortugas, cetáceos, y minimizar, en definitiva, el efecto de las actividades pesqueras respetando el ecosistema tanto de la columna de agua como del lecho marino, concretamente los fondos de mar y praderas de Posidonia. En estos últimos años, en el caladero nacional, se han adoptado nuevos mecanismos de gestión pesquera, adaptados a cada una de las áreas de gestión que aseguran la sostenibilidad según los distintos espacios marinos. Son los planes de gestión, como los planes de gestión en el Golfo de Cádiz, en el Cantábrico Noroeste, en el Mar Mediterráneo, el plan de gestión integral de arrastre y cerco, que ahora mismo estamos volviendo a discutir con las comunidades autónomas y con el sector pesquero. Entre los medios con que cuenta la Secretaría General de Pesca Marítima para el desarrollo de su actividad, cabe destacar por una parte los medios de inspección pesquera, inspectores de pesca, patrulleras, medios aéreos como helicópteros y aviones y el centro de seguimiento pesquero, que es el centro de control satelital de todos los buques mayores de 15 metros, que actúan en ocasiones en colaboración con la Guardia Civil y con la Armada. Por otra parte, también tenemos tres buques de investigación pesquera, el Vizconde Deza, el Emma Bardán y el Miguel Oliver, que ponen de manifiesto la importancia de la investigación científica aplicada en la gestión de las pesquerías. Contamos, además, por supuesto, con la colaboración de otros institutos científicos, universidades y, básicamente, también con el Instituto Español de Oceanografía, que apoya todas las medidas de gestión que adoptamos. En lo que se refiere a las reservas marinas que tiene España, en la actualidad tenemos protegidas alrededor de 120.000 hectáreas, con una dotación presupuestaria de más de 7 millones de euros, además de los arrecifes artificiales, que protegen alrededor de 43.800 hectáreas, con una inversión de 3 millones de euros. Es, por lo tanto, necesario en el caladero nacional distribuir el esfuerzo administrativo conjugando todas estas medidas, que son tan válidas como necesaria es la observancia de la normativa pesquera siempre en todo el caladero nacional. En todo caso, cualquier género de protección marina efectiva tiene efectos positivos en general sobre todos los componentes del ecosistema y particularmente sobre los recursos pesqueros, independientemente de la política sectorial que inspire las medidas de protección. Las reservas marinas de interés pesquero constituyen un caso particular y extremo. Se conjuga en todas ellas el control del esfuerzo pesquero a través de los censos específicos que se establecen en estas zonas, censos de embarcaciones de actividad profesional. La autorización de determinadas modalidades de pesca artesanal, las más selectivas. El establecimiento de un colectivo de vigilancia y de medios de control muy sofisticados, electrónicos. El establecimiento de vedas permanentes respecto de usos y actividades en lo que denominamos la zona de reserva integral. Y una actividad de divulgación y concienciación para el respeto del área protegida. Como decía, tenemos actualmente 10 reservas marinas gestionadas por la Secretaría General de Pesca Marítima, las cuales están proporcionando información continua sobre la regeneración de los recursos, el mantenimiento de las pesquerías artesanales y la concienciación que tiene en general la sociedad española sobre la necesidad de mantener en buenas condiciones un medio marino cercano a la costa. En los últimos 20 años, y siempre que los informes científicos apuntan a la potencialidad de protección pesquera, se han iniciado pasos para la creación de estas reservas marinas. En algunos casos, como ocurre en la Reserva Marina de Cabo San Antonio, se ha aplicado la combinación de varias figuras de protección, reserva marina y arrecife, de tal manera que los aledaños de la Reserva Marina se protegen mediante un arrecife artificial. Igualmente, y derivado de las experiencias realizadas en estos años, hemos podido comprobar que a través de una política pesquera de elevado componente ambiental se vienen cosechando grandes éxitos en la conservación del medio marino. Como decía anteriormente, además de las reservas marinas de protección pesquera, después de intensas colaboraciones que se han llevado a cabo con el Ministerio de Medio Ambiente, con organizaciones no gubernamentales y con otros departamentos ministeriales, se ha iniciado por parte del Gobierno de España una política para la creación de las áreas marinas protegidas, zonas en las que prima la conservación de la biodiversidad marina y en particular la protección de hábitats sensibles. Estas zonas están siendo ahora mismo investigadas por los buques oceanográficos de la Secretaría General y los del Instituto Español de Oceanografía, y se han iniciado ya las conversaciones con el sector pesquero para consensuar las medidas de regulación de usos que se pueden establecer en estas zonas. Se han iniciado en la actualidad las conversaciones y están muy avanzadas en el área del Banco del Cachucho frente a las costas de Asturias. Yo quería terminar ya esta intervención señalando que nos parece esta iniciativa que proviene del Ayuntamiento, de la Universidad y de la Cofradía como una iniciativa con mucho futuro. Consideramos que el consenso que se ha establecido en este Ayuntamiento y en este sector pesquero nos da unas garantías de éxito de esta reserva marina que impulsan concretamente al Ministerio para seguir trabajando, para aportar todos los medios que sean necesarios para que fructifique esta iniciativa. Ahora Silvia Revenga, jefe de área del Ministerio de Agricultura especializada en reservas marinas, les detallará un poco más todos los pasos que hay que dar para la creación de esta reserva. Yo solamente quería terminar señalando que desde el Ministerio tenemos los recursos financieros y humanos para poner en marcha esta iniciativa, y que con el consenso de todos, y también con el consenso de las administraciones, será muy posible que creemos esta reserva marina en los próximos años. Muchísimas gracias y doy la palabra a Silvia Reina.
Muchísimas gracias, catedrático, director general y todos los asistentes. Continuar esta charla con lo que es la experiencia, como indica la ponencia que voy a presentar, ya real de estos 20 últimos años en los cuales efectivamente pues el Departamento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido una política decidida de apoyo no tan solo a lo que es una figura de reserva marina, sino evidentemente hasta que culmina esta figura en todos los casos, basada pues en una información científica, en un consenso, en una participación de los sectores afectados, enfocada siempre, estamos hablando de reservas marinas de interés pesquero, y por supuesto, que es continuo, lo sabemos los que estamos en gestión, aquí muchas personas y la sociedad lo percibe también, medios sostenidos, ¿no? El tema es la sostenibilidad, pero medios sostenidos año a año. Desde que se crea una reserva marina tiene que tener unos medios y esos medios ya se deben seguir manteniendo, en su caso con reposiciones, durante toda la vida de esa reserva marina que evidentemente pues no tiene por qué tener fin. Son de figuras estables y figuras que se tienen como zonas, digamos, de alta potencialidad y que solo en base a esa potencialidad permiten que el erario público tenga la obligación, digamos, de proporcionar esos medios. Bueno, pues si antes de entrar quizás ya luego al detalle de lo que es cada reserva marina, vamos a hacer un repaso por lo que son cuáles son estas reservas. 10 en el caso de las que gestiona total o parcialmente el Estado, porque están compartidas con comunidad autónoma, y luego otras restantes también que tienen un sesgo, digamos, más pesquero, porque figuras de protección, litoral hay muchísimas más, pero no están debajo el paraguas de la política pesquera, que es la que realmente hoy nos reúne aquí. No quiero continuar sin antes decir que todo lo que yo pueda presentar aquí, evidentemente, es gracias también a todo lo que nos van proporcionando estas actualmente 10 reservas marinas. Todo es una labor de equipo y, por supuesto, no podría seguir a hablar si no tengo aquí la mención a todos los coordinadores, que son, digamos, la cabeza visible, pero todos esos equipos que trabajan en esas reservas marinas, apoyados por el departamento. Ya el director ha comentado cuáles son los antecedentes de esta política pesquera, pero sin meterme mucho en el tema normativo, sí que es interesante ver que ya en el 80, digamos, el Real Decreto 681 empezó a hablar sobre lo que era de revisión de la actividad pesquera nacional, planteó la necesidad de medidas proactivas para proteger los recursos de interés pesquero. De hecho, esa frase que nos centra un poco la situación actual en nuestros caladeros, que en su mayoría se encuentran en situación de sobrepesca, especialmente en cuanto a las especies de fondo se refiere, obliga a adoptar con carácter urgente la definitiva y racional regulación de la actividad pesquera extractiva. Esta idea no era sino la necesidad plasmada en este Real Decreto de innovar. Hay que estar innovando continuamente. Por cierto, el sector pesquero es de los que efectivamente todo el mundo que lo conoce está innovando continuamente, pues desde el Estado también hace falta, porque evidentemente se ve sobre esfuerzo y esa situación de los caladeros y por lo tanto, sin perjuicio de la obligada medidas que son lo que llaman la gestión pesquera tradicional, también en esa innovación empezó a hablarse de zonas especiales de repoblación. En aquel momento todavía no se hablaba de reservas marinas, sino sencillamente era un interrogante, ¿eh? Fijación de potencia de motores, esto estamos citando ese Real Decreto, y cualquier otra medida que aconsejen las circunstancias en cada momento. Eso quedó abierto allí en el 80, pero posteriormente, en el 82, en una orden ministerial ya se empieza a hablar de zonas de reservas. La primera vez que la normativa del Estado aparece esta figura a nivel, hablo siempre de pesca. Y efectivamente, a partir de ese artículo 3 que dejaba abierta esa posibilidad, en aquel momento, Dirección General de Ordenación Pesquera, hablan de poder establecer zonas de reserva en las que queda prohibida la extracción de algunas o todas las especies de fauna y flora marina que se termine por el tiempo que se establezca. Esta idea sigue estando absolutamente en vigor. Cualquier idea de reserva marina siempre se tiene que reposar sobre algunas zonas de no extracción. De hecho, acabamos de estar, algunos de nosotros hemos tenido la suerte de participar en un simposio europeo la semana pasada, que fue apoyado desde el inicio por la Secretaría General de Pesca Marítima. Partía de una idea de la Comisión, realmente de la Dirección General de Investigación, y con el marco de poner en común los datos científicos de dos grandes proyectos sobre protección de zonas marinas, uno Protect de la zona norte de la Unión Europea, Irlanda, bueno, de Dinamarca, Países Bajos, Noruega, y tampoco voy a ser exhaustiva porque no quiero tampoco prolongar demasiado para que luego vaya a lo de coloquio. También había otro proyecto de la parte del sur del Mediterráneo, en lo cual España tenía y tiene una importancia fundamental con casi todas las, perdón, el Mediterráneo y también Canarias, en las cuales de las 10 reservas marinas, creo recordar que 8 estaban vendidas en los equipos y no eran 8, eran 7, siempre a través de universidades, Universidad de Alicante, Universidad de Laguna, Las Palmas. Era pues una convocatoria científica, pero en la cual, como no podía ser de otra manera, se terminó hablando de cosas tan importantes que están aquí en el tapete, como es la gobernanza, como es la necesidad de poner en común la información científica, la regulación, los medios de vigilancia. Todo esto es precisamente en torno a este tipo de idea. Hace ya 28 años, ¿no? Estaba ya plasmada en esa normativa, podría establecer zonas de reserva. Si no hay zonas en las que se deja de pescar, la posible reserva marina tiene una influencia muy limitada. Entonces, uno de los grandes logros que además se está demostrando, y en la literatura anglosajona está muy claro, hablan de zonas no take y de zonas, y el resto de zonas, ¿eh? En el caso de las reservas marinas españolas, sin saberlo de antemano hace 20 años, de una manera racional, se fue pensando en esas zonas de gran potencialidad, había que acotar zonas, se llama en la nomenclatura de protección natural, se puede llamar santuario, nosotros lo llamamos, y de hecho hemos acuñado esa palabra, reserva integral o reserva de no uso, y luego otra zona, o resto de reserva o zona de amortiguación, los sajones le van buffer zone, pero viene a ser lo mismo, una zona núcleo, una o varias zonas núcleo, en función de siempre los estudios científicos, y un resto de reserva con usos regulados. Esa fórmula, en la escala y en las condiciones que cada reserva o cada zona, cada hábitat aconseja, es una fórmula que está dando un muy buen resultado. No hay un desgaste imposible a solamente un santuario que no deja de ser necesario, pero está rodeado de una zona de unos usuarios mentalizados, y esta es la importancia, por supuesto, de la idea que ha sido siempre hecha de la mano de la pesca artesanal. La Secretaría General no ha tenido nunca ocasión de ir por delante con una idea, sino siempre ha sido, en cierto modo, un remolque muy sensato de que lo pedía el sector pesquero. Con lo cual, digamos, esta figura que ha dado en este caso todavía 10 reservas por el momento, siempre ha sido auspiciada por el sector pesquero. Ya recogen la ley de pesca marítima en el 2001, posteriormente, de una manera ya más argumentada, y además más acorde también con los tiempos, todo lo que está ocurriendo a nivel del Estado y, por supuesto, también lo que se va sabiendo a nivel internacional, pues medidas amplias para proteger las especies características y el medio, y empezamos a hablar también de la protección del medio. La regeneración de los recursos pesqueros siempre va indisolublemente unida a la protección de ese hábitat, y por eso no nos puede sorprender a nadie, pero sí que es agradable comentar que efectivamente las reservas marinas actualmente que hemos creado, que están más bien centradas en zonas rocosas, zonas de cercanas archipiélagos, siempre están teniendo un retorno que veremos con detalle muy importante en la biodiversidad marina, pero aunque sea desde un objetivo pesquero, porque no tan legítimo como otro. Por supuesto, seguimos hablando de este entorno jurídico para luego ya pasar un poco a cuáles son los mimbres para estas reservas marinas. Por supuesto, las especiales características. Pues también veremos a continuación las especiales características. Muchas veces es esa solicitud del sector pesquero. Siempre la Secretaría las está creando hasta la fecha para apoyo a la pesca artesanal. Normalmente, claro, esos colectivos de pesca artesanal que sí tienen una importancia en número de unidades o personas empleadas, son los que a través de su conocimiento de la zona, mejor que nadie, quieren seguir haciendo esa actividad, y por lo tanto son los que se acercan, vamos, a las administraciones pesqueras y digamos que la Secretaría General, y por supuesto otras tantas que veremos después porque hay otras de índole autonómica, pues recogen, digamos, ese guante, pero siempre en torno a que hay un tejido, digamos, socioeconómico que nos impulsa a hacer una reserva marina de interés pesquero. Como decía el director general, efectivamente cualquier protección es buena. Lo que pasa es que el gestor tiene también que emplear los medios humanos y materiales digamos, en las que tengan quizás mayor potencialidad. Y eso sí que es verdad que en algún momento dado hay algunas iniciativas de reserva marina de interés pesquero que, como reserva marina o de biodiversidad plenamente inscrita en una política de conservación, puede y van a tener mucha vigencia, pero que desde el punto de vista pesquero no han podido, a lo mejor, en los momentos ser creadas. Yo creo que el sector pesquero, digamos, ya tenía una dimensión muy baja y realmente no se justificaba ese gasto, no ya de creación, sino de sostenimiento año a año. Hablamos de 23 reservas total que tienen, como decía hace un momento, más un sesgo pesquero. La base, vuelvo, ya no lo repito más, hay otra parte que es el tema pesquero, la sostenibilidad de las pesquerías artesanales y esas poblaciones que dependen de ellas. Es todo es todo un tejido socioeconómico que está unido, pues todo este tema que hace de estudios marinos, el acervo de la pesca artesanal, de la tradición pesquera, culinaria, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente, es un tema que es muy importante apoyarlo también, porque además eso tiene todo un tejido socioeconómico y particularmente en el Mediterráneo, que es uno de los grandes receptores de turismo, y un turismo que queremos de calidad, pues al igual que se está hablando del turismo rural, ¿por qué no ir dirigiendo también un turismo que sepa que en el Mediterráneo, aparte de haber sol y playa, también hay esa actividad de la cual nos beneficiamos todos cuando nos sentamos en paisajes privilegiados tomando unos ejemplares, unas especies singulares de alto valor gastronómico y que puestos evidentemente en este entorno pues tienen un gran valor. El fruto de la pesca artesanal en general y en particular en Mediterráneo tiene un gran valor añadido. Entonces, cuando hablamos de los conceptos socioeconómicos, tenemos que saber que estamos apuntalando una actividad que tiene otra serie de problemas de relevo generacional, pero sí que el tema del producto final sí que realmente tiene un valor y un valor muy importante. O sea, que la parte económica realmente no es un sostenimiento de un sector que prácticamente se apuntala por casi una cuestión social 100%, es realmente que tiene un valor. Entonces es importante que tengamos medidas que coadyuven a este mantenimiento de esa flota artesanal. Bueno, hablábamos evidentemente que no solamente son las reservas marinas, en la ley se recogen otras medidas, como son las zonas de acondicionamiento marino, y prácticamente son las dos primeras las que estamos de alguna manera apoyando de una manera muy clara. Las zonas de repoblación marina, desprendiéndose de reglamentos comunitarios y estructurales, se han recogido, pero digamos no ha habido una certeza de que tenga un retorno real el hacer repoblaciones en medio marino, por supuesto, aparte del tema de marisqueo, que no me corresponde a mí presentar en este momento, sino en algún momento se han hecho evidentemente sueltas de especies, pero digamos que era más un tema simbólico, porque en algunas tanque de experimentación del Instituto de Experimentación y Oceanografía con especies locales, en un momento dado había un exceso de ejemplares juveniles de la zona y en ese caso pues ha tenido bien hacer digamos una suelta en una zona de reserva marina, pero sin mayor seguimiento. Por lo tanto, conjugar no siempre es una reserva marina la medida oportuna, pero sí que es interesante saber que también hay otras medidas, como son los arrecifes artificiales, que pueden ayudar a hacer unas protecciones. En reservas marinas actualmente la filosofía del Ministerio es evidentemente no poner arrecifes artificiales dentro de reservas marinas. Se pusieron en un principio, la Universidad de Alicante, con los especialistas nos comentarán en el caso de Tabarca, fueron digamos experimentos hace 20-22 años, pero realmente la idea general ahora es mantener las condiciones naturales lo más cerca de esa naturalidad y por lo tanto evitar. Ha habido casos particulares, en Masía Blanca ya había un arrecife anteriormente y por lo tanto no es un tema que podemos tirar a rajatabla, pero la idea es evidentemente no meter arrecifes artificiales dentro de reservas, pero sí, como el caso comentado por Fernando Curcio, en un caso concreto, una reserva de la Comunidad Valenciana, nos habían pedido ampliar también por la parte de aguas exteriores, pero después de un estudio científico se vio que digamos la potencialidad en cuanto a esa zona de reserva marina no era tanto, sino que podía ser más interesante, que fue el caso hacer un arrecife artificial de protecciones de entorno, la de causa de entorno. Por eso hemos mencionado como un tema de conjugar ese tipo de medidas. Reserva marina, pues, bueno, ya todo el mundo lo sabéis, es un espacio marino ya bien conservado que soporta esas pescas artesanales saludables en calidad y cantidad, y que a través de esta figura deben de seguir manteniendo la riqueza pesquera y biológica. Muchísimas veces lo que estamos pretendiendo muchas veces es detener el deterioro o mantener, cuando la palabra mantener tiene varios sentidos. Uno es eso, que no se deteriore ese tejido socioeconómico, que se mantengan esas pesquerías artesanales y por supuesto que se mantenga, o si cabe, que eso es un corolario, es un efecto, no lo buscamos de antemano, pero se está demostrando de una manera rotunda en cuanto a esa biodiversidad. Porque realmente, tal como es esa intensiva utilización en este caso mediterráneo, pero de los mares de cadena nacional, realmente si no se hacen medidas proactivas, realmente la tendencia a destrucción de valores naturales, valores pesqueros, es muy importante. Y por lo tanto, modestamente, detener el deterioro, que parece una meta muy modesta, realmente es uno de los grandes retos y de los grandes logros que estamos consiguiendo con reservas marinas. En este mapa veis las actuales 10 reservas marinas en vez de las que están compartidas. Cuando decimos compartidas es que se comparte la gestión, las administraciones pesqueras, cada una tiene evidentemente las competencias en las aguas correspondientes, aguas exteriores el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en Aguas Interiores la Administración Pesquera de la Comunidad Autónoma correspondiente, pero lo que sí que estamos haciendo es compartir, como se debe hacer en una casa compartida, pues los medios, la gestión. Hay casos singulares como el de Columbretes, por ejemplo, que es un archipiélago singular que es, me imagino que casi todo el mundo conoce, por lo menos la existencia de, y pues ahí es un enclave maravilloso en el pleno Mediterráneo, con unas restricciones de uso muy importantes, porque realmente son un cráter de una isla villagrosa y dos grupos de islas como Ferrera y Foradada, y la tercera que es el Carayoto, el Bergantín, perdón, y tienen una limitación de su público importante. Entonces la grúa, por ejemplo, la mantiene el medio ambiente de Generalitat Valenciana, las embarcaciones las ponemos nosotros. Ese es otro de los grandes retos. Cuando se habla de un tema concreto en una zona, es muchísimo más fácil convenir y tener acuerdos cuando las administraciones competentes se reúnen en torno a un hecho físico y tal. Y eso efectivamente se ha demostrado, que en torno a esas reservas marinas compartidas, pues evidentemente los logros son doblemente interesantes, porque también hay un esfuerzo de colaboración y de puesta en común de esa gestión. Las que vienen en rojo son las que están plenamente en avance. Exteriores, Masía Blanca de Tarragona al norte, Columbretes, que os hablaba, ese archipiélago a medio camino entre Ibiza y Castellón, posteriormente Cabo de Gata-Níjar, porque entendemos la reserva marina como tal, en la filosofía de pesquera es una reserva, sí que está evidentemente está puesta a un parque natural, pero consideramos que como reserva marina pues no está compartida, porque la gestión, digamos, de línea de base hacia adentro es un parque natural, es un tema administrativo, pero bueno, también por supuesto colaborando con Junta Andalucía. Alborán, no sé si se siente que está un poquito más separado de la costa del sur de Andalucía. Isla Graciosa, al norte de Lanzarote, que es la mayor de todas, con 70.700 hectáreas. Perdón, esa es compartida. Estábamos hablando de las de gestión estatal en la novena, que sería el número 9, es la isla de La Palma, que está en la parte suroccidental de la isla, y que completa las 5 reservas marinas que son de gestión totalmente estatal, y las restantes están compartidas, que la Rayada, que os lo van a explicar con más detalle mañana, y por supuesto la de Cabo de Gata, perdón, la de Isla de Tabarca, perdonad, la de Cabo de Palos, y las dos de Canarias, que os estaba comentando antes, la de Islotes del Norte de Lanzarote, Graciosa, Islotes del Norte de Lanzarote, y la de la Restinga Mar de las Carras, que es la 6. También recogemos, como estas que os comentaba, que van hasta 23, es un reflejo de esta voluntad de todas las administraciones de apoyar pues la regeneración de los recursos pesqueros a través de figuras que están más volcadas hacia el tema pesquero. Bueno, si las estáis viendo ahí, tampoco es para que os las quite, pero bueno, en el norte de Montes tenemos la de Urbache en el País Vasco, y la recién creada, que sería la más reciente, la de Miñazos, en la zona de Lira, en Galicia, que es la número 13. Luego bien, digamos que Baleares también tiene un gran número de reservas marinas de interés pesquero, y luego la de la zona de Guadalquivir, la de la reserva de Guadalquivir en la parte de sur de Andalucía, en sur Atlántica. Bueno, ya vamos a ir un poquito hablando de los resultados de estos 20 años. Digo 20 desde la primera, por supuesto, se van incorporando las más jóvenes, pero sí que es verdad que también al conocer ya, digamos, los miembros de esta gestión, nos está ayudando a que las reservas más modernas pues vayan incorporando, digamos, todo nuestro conocimiento práctico para unas medidas que sean eficaces, y procurando evidentemente que el gasto público no se dispare, y eso afortunadamente la innovación tecnológica nos ayuda mucho, y más que nos tiene que ayudar para no aumentar tanto el gasto, porque realmente estamos en unos niveles de inversión muy importantes, el tema lo merece, pero que a lo mejor no se puede concentrar tanto en determinadas hectáreas, por muy privilegiadas que sean. Realmente es espectacular. Las reservas que estamos realmente protegiendo no es una sorpresa, protege ecosistemas singulares, no son unas reservas pesqueras, digamos, que pueda influenciar a una pesquería pues, grande, de salmonetita, son determinadas zonas, que por supuesto son o zonas rocosas o zonas de refugio, como puede ser las praderas de Posidonia, en esas zonas, que evidentemente son zonas de una cierta rugosidad, en esas zonas, de esta manera espontánea, por la petición del sector pesquero, se nos ha dado la posibilidad de hacer esas reservas marinas. En la parte del caladero de Canarias son zonas volcánicas, como lógicamente todas las islas, muy profundas algunas, como es el caso de La Palma. En La Palma alcanzamos 1000 metros de profundidad, que en principio no es una zona para una pesquería costera que pudiera ser a priori, pero sí que evidentemente más cercano a costa, aunque baja evidentemente de una manera tremenda, porque parece que está a una milla de la costa, a los 1000 metros de profundidad, sí que se ha visto que en esas zonas que son muy profundas y que baja mucho y que la pendiente es muy grande, sí que hay una regeneración muy importante y que efectivamente es muy estricta, prácticamente hay pesca con sedales y muy poquito más, los motores prácticamente están muy constreñidos a determinada potencia y realmente sí que se ha visto un retorno muy importante de nuevas especies, como sobre todo la vieja, que tiene un alto interés pesquero y están dando muchas y buenos resultados, aun siendo reservas más jóvenes como la que os comento, que tiene ahora mismo 6 años. Sobre capturas, somos pesqueros, pues aumento realmente espectacular de los efectivos de las poblaciones, aumento también del número, por supuesto, y de las tallas. Ya sabemos que en pesca tan importante puede ser el número como la talla. Cuando es muy grande se nos va, a lo mejor la dorada palmera es muy interesante porque es de ración, pero cuando se nos va a un tamaño mayor, a lo mejor desde el punto de vista de restauración, tiene también, por supuesto, esto es una broma que os hago, y mucho interés. Pero luego también entramos en el tema de reclutamiento. Se está viendo y demostrando que realmente grandes tallas contribuyen mucho más al reclutamiento y por lo tanto también tiene todo un retorno, no ya solamente en las capturas, sino en la potencialidad del stock a nivel reproductor. Ya sabéis, todo el mundo sabemos que en tema pesquero se castiga las tallas más grandes. Discutamos más o más, siempre las tallas grandes son las que evidentemente son pescadas. Entonces, con esta combinación de zonas de no pesca, que es la zona integral, y una zona luego regulada de pesquería, sí que se está contribuyendo mucho a una reestructuración de la población en condiciones, decimos naturales, a lo mejor casi naturales, que dan lugar a una gran satisfacción, digamos, desde el punto de vista pesquero, y por supuesto también es muy interesante desde el punto de vista fenómenos de ecología, que hoy en día conocéis, como es el fenómeno de cascada, el fenómeno de exportación de biomasa. Otros fenómenos que están por estudiar, pues son más complicados que la exportación larvaria, pero que cada vez en el simposio del otro día se han puesto de manifiesto, ¿no? Hasta qué punto está es muy importante también esa expansión, no ya de ejemplares, sino también de larvas. Lo que pasa es que también las larvas pues son están mucho más sometidas a la evidencia de pues, la depredación, la pérdida de zonas susceptibles para esa especie con el tema de corrientes, pero no deja de ser un tema muy importante troncal de esa regeneración del stock, es la capacidad de la reproducción. En el caso de crustáceos, lo cito como un caso, pero realmente es muy, muy visible el tema de crustáceos. Por ejemplo, columbretes ha sido espectacular, la cigarra en Tabarca, José Luis seguramente nos lo comentará. Especies que se saben que estaban allí, pero que habían caído bajo mínimos y que empiezan a reaparecer de una manera muy importante. Nos están dando indiscutiblemente fotos realmente espectaculares cómo se están generando esos crustáceos. Sobre el sector pesquero, pues estamos hablando un poquito, renovación de embarcaciones de pesca se está viendo, más si se hace un estudio frente al resto del caladero donde hay reservas marinas, renovación dentro de los estándares de lo que son esas unidades pesqueras. No se está fomentando que vaya a más ese esfuerzo pesquero, pero sí que se mantenga y por lo tanto la renovación puede ser evidentemente pues, mayor confort sobre esas condiciones de trabajo, pero no por supuesto aumentar el esfuerzo pesquero, porque si no estaríamos tirando, digamos, tiros a nuestro propio tejado. Ralentización del abandono de la actividad, igual que queremos ralentizar el deterioro de biodiversidad, esa ralentización es un tema que se está observando dentro de lo costoso y problemática que hay. El relevo generacional es un tema importante que tiene digamos componentes sociológicos complicado, no es fácil que muchas veces que haya un relevo joven. Sí que estamos teniendo ya datos de población joven o de personas que están entrando de jóvenes a esa pesquería o sustituyendo barcos de sus mayores. En La Palma se ha visto muy claro. En el caso de Calarraya, que lo explicará Sandra, partimos ya, que está recién creada, como se puede achacar por supuesto al efecto reserva porque no lo ha habido, pero sí que hay un colectivo joven de pescadores que también da razón de que son zonas que dan buena actividad pesquera y por lo tanto sensibilización continua de la mano de los pescadores que están digamos ellos mismos promoviendo esa sostenibilidad pesquera. Hay un tema interesantísimo, es el tema de tortugas de suelta, están colaborando muchísimo con ese tipo de especies sensibles y entendiendo también la importancia que puede tener ese tema, aunque no sea un tema evidentemente pesquero. Y bueno, pues hay temas de revalorización de los productos pesqueros que están ligados al tema de la socioeconomía y que no deberíamos tampoco dejar de trabajar cuando estamos hablando de un producto de semillas de selva marina. Sobre la sociedad, bueno, pues el tema del turismo, un tema bastante abierto, ha habido ahora mismo un estudio auspiciado también por un programa líder y con el apoyo de la Secretaría de hacer el tema que se habla mucho, pescaturismo. Desde reservas marinas es complicado, pero hay personas escépticas, yo creo que es muy complicado. Hay un tema, evidentemente, que tiene que armonizarse una legislación, en Italia se está haciendo, de esta manera es diferente, parece ser que el modelo no es el mismo, y para eso hay todo un grupo de trabajo que estaba trabajando en seguridad de los barcos para que puedan compaginar. Es un tema difícil, es un reto, pero desde luego sí que hay una demanda de la sociedad, un poco al filo de lo que pasa con el turismo rural, ¿no? Pero ahí, pues, ¿por qué no conocer de cerca las lonjas o sitios preferentes? En las subastas, la gente lo ha muerto toda la vida, nos ha pasado, yo todavía que iba haciendo las objetos de veranear al lado del mar, era una visita obligada, y sí que cada vez hay más interés, ¿por qué no tratar de capitalizar este ejemplo, la Casa de Estudios Marinos? Y este valor aquí ya lo sabéis todos, y es un tema que al filo de eso sí se podría intentar arbitrar algún tipo de una legislación y por lo tanto luego un desarrollo que permita, a lo mejor, durante determinados días de la semana, dar un descanso al caladero y que esos pescadores sean, digamos, acompañados de turistas con todo un esfuerzo muy importante en seguridad de las embarcaciones para que vean faenas de pesca, no para llevarles a pescar, sino para que vean no solamente en la lonja, es un tema que se está trabajando pero que tiene pegas importantes también por el sistema de las listas, que es una manera de ordenar las actividades, pero bueno, ahí está la innovación, ¿no? Y la creatividad. Bueno, en la biodiversidad es importante, también es muy, muy impresionante, partimos de zonas de muy alta biodiversidad, no nos engañemos, por lo tanto el resultado de que se mantiene, pues es lo mínimo que podríamos hacer, pero realmente causa, digamos, gran satisfacción ver que se mantiene y que evidentemente las coberturas vegetales o las de invertebrados en zonas ya más profundas, pues evidentemente se siguen manteniendo y por lo tanto dando refugio a muchas especies de interés pesquero o de no interés, el hábitat realmente sí que sigue teniendo esos valores, por eso tenemos el tema del buceo que veremos a continuación. Y luego también tan importante como la primera diapositiva que veis ahí, una cetáceo que nos han venido a visitar en la Isla Graciosa, sí que se está viendo así. Realmente cuando vienen poblaciones que son de paso y residen durante semanas en una reserva marina es porque hay alimento. Es un buen indicador de salud ambiental. Si luego eso se puede capitalizar para observación de cetáceos, pues por qué no siempre que se haga dentro de temas. Esas son oportunidades que ofrecen, digamos, la reserva marina, siempre y cuando se apliquen estrictamente los protocolos, ¿verdad? Y luego, bueno, hay el tema objeto de estudio mucho. Había una National Geographic hace 4 meses que había un monográfico y que decía que aunque no fuera nada más que para tener zonas objeto de investigación, ya la sociedad debería procurar tener zonas de reserva para, digamos, sustraerlas de los usos intensivos de los océanos. No es el objetivo primigenio, pero por esa misma estructuración de reserva integral o no, estas reservas marinas están siendo investigadas por propios y extraños, con un retorno muy interesante en publicaciones, filmaciones y demás. Temas también que tampoco buscábamos, que es muy interesante, estamos ya inmersos esta red de reservas marinas en grupos de trabajo internacionales, no ya sobre el tema que hemos hablado de efecto reserva como el Biomex, exportación de biomasa, que también, los proyectos que os he comentado que han dado lugar a la realización del simposio de la semana pasada, que también comentaré antes de finalizar esta ponencia, sino temas que estamos viendo, blanqueo de corales en Columbreces, por ejemplo, el Cladocora cestitosa, y a raíz de esa observación continua, son personas que trabajan in situ, no están pendientes de un barco puntualmente que haga una campaña, entonces están incorporando de una manera muy natural, nunca mejor dicho, en sus rutinas, el tema pesquero, pero ya estamos poniéndonos en las boyas, porque tenemos también ya termómetros, porque nos están dando precisamente para estos temas tan importantes como el calentamiento estival tan pronunciado que está habiendo en los últimos años, estamos viendo que eso estamos relacionando estos fenómenos ambientales con algunos aspectos que pueden estar, como es mortandad de gorgonias y demás, dentro de algunos interrogantes, pero cada vez se está viendo más que hay mucha relación, lógicamente, esas condiciones climáticas, luego las condiciones de la columna de agua y algunos fenómenos, y por qué no dar ese retorno a la sociedad, que también al filo de las aguas marinas. De hecho, estamos metidos en una red de vigilancia del clima y nos han pedido concretamente en Columbreces que estamos ya con una estación fija de seguimiento para temperaturas. Bueno, pues el tema, por supuesto, de las especies introducidas, que como las jaulés, parda cemosa, bueno, Crassifolia, que está más que constreñida, parecía que era un monstruo, un verde tremendo, Racemosa nos está dando bastante más preocupación y hay algunas que, como el Foclaria, que está en Cabrera y que ya está claro que son fenómenos, pero que esto nos ayuda a tener como estaciones de vigilancia para la introducción de especies, por supuesto, no corresponden a la reserva marina, pero no dejan de ser zonas privilegiadas de de seguimiento. En algún momento se está intentando hacer seguimiento y extracción con unas medidas de rodales, pero realmente es un tema, es una batalla bastante perdida, pero bueno, no deja de ser temas de alerta para este fenómeno que repasa con mucho en la política pesquera. Aquí hacemos un resumen de unas actividades que se vienen haciendo en reservas marinas, como es el tema de la restauración de faros, que nos están dando muchísimo juego, pues está relacionado con el tema del acervo de reservas. Sí, me quedan tres, ¿no? ¿Cuánto? ¿10, 25 minutos? ¿O no? Ah, no, si me lo hago, si no, no pasa nada. Muy bien, pues eso, centros de interpretación, bueno, no hace falta comentarlo mucho, los seguimientos científicos, el voluntariado, que eso siempre al filo también muchas veces de entidades bancarias, es un tema muy complicado, pero si está bien organizado, pues da mucho lugar a, en el caso de Playa de Posidonia, también se está haciendo este tipo de proyectos que dan satisfacción porque nos permite tener un inventario, en este caso de pradera, en la reserva marina, por fuera de la reserva marina también se hace, y luego hay toda una divulgación y una mentalización de estas personas que están contribuyendo. Pues el tema escolar le damos muchísima importancia, de hecho en Canarias hay un proyecto muy, muy novedoso que queríamos exportar, ya estamos con los contenidos para los escolares, en la pesca artesanal ya está con la Consejería de Educación siendo incorporada a los contenidos escolares y por supuesto también a la de los profesores. Por supuesto DVDs, aquí tengo un montón de muestras que lo dejaré aquí para la biblioteca y bueno, todo el tema de una red iberoamericana que también pone en común lo que se hace en otra parte del mundo como es Iberoamérica y que estamos cada vez teniendo más comunicación con ellos, aunque realmente es un tema que cuesta mucho. Con África querríamos comenzar a ver si el año que viene podemos hacer, porque ya hay una red de reservas marinas que existe y todo esto, bueno, pues se va beneficiando de la existencia de la técnica como es internet, bueno, bonito, barato y útil. El tema ya más central de enfoques, bueno, pues sería un núcleo de una aplicación práctica de un enfoque ecosistémico. Hace unos años no se hablaba, yo tampoco lo conocía, pero realmente el hacer este esfuerzo hacia las pescas artesanales no deja de ser un enfoque ecosistémico en el cual este pescador artesanal, que lo está demandando y que ha sido y que sigue siendo parte de ese hábitat, está ya solicitándolo como, digamos, un superdepredador, porque no, este enfoque ecosistémico puro y duro. El precautorio también, con estos estudios científicos que nos están apuntalando los efectos pesqueros, el mantener siempre las reservas integrales, no son de quita y pon, políticas de sostenibilidad que coadyuvan, como es el tema de ensayos, de tema de anzuelos y demás, se está haciendo con responsabilidad y código de buenas prácticas, siempre con el sector, por supuesto, y por supuesto con el sector del buceo y la base científica. Bueno, no quiero prolongar mucho más, pero también hay un retorno, estas reservas del Mediterráneo son prácticamente todas también de PIN, que son zonas LIX, no al 100%, lo que pasa es que estas zonas de PIN o LIX pueden ser más grandes. Estas reservas marinas ya están constituyendo unos programas organizados para que hacen que España cumpla esas obligaciones internacionales de la directiva Hábitat y de la, en este caso, Convenio de Barcelona, absoluta y totalmente. O sea, que con lo cual ya estamos cumpliendo esas obligaciones internacionales a mala edad, mucho antes de que incluso el Convenio de Barcelona exigiera, pues porque no, y es una manera de capitalizar. Bueno, problemas ya, no, muy bonito todo, pero bueno, no sale muy bien, no era mi intención, no sé por qué no ha salido bien más. El urbanismo costero no deja de ser un tema muy importante, que evidentemente está aquí, pero lo que estamos tratando es que cuando hay una reserva marina que está demandada por esa sociedad, no debería crecer de una manera ilimitada el urbanismo costero o las estructuras como los puertos, porque realmente la reserva marina sufre de ese tema. Entonces, eso es un tema que es una llamada de atención, no todo se puede hacer al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces hay opciones y para eso están los políticos para decidirlo, pero realmente los seguimientos, los que estamos viendo el tema de mar, no queda igual una reserva que está encajonada entre un puerto que no existe, nuevo que no existe, y a otro que van a ampliar, eso está ocurriendo en el Mediterráneo y por supuesto en Canarias. Entonces muchas veces cada vez estamos más necesitados de esos enfoques globales que se ponía de manifiesto en el simposio, hacer una especie de sistema de, igual que en la tierra, pues en la mar, de desarrollo litoral integrado. De verdad es muy importante lo que pasa en costa. A veces que dicen, no es que la reserva empieza en el mar. Hombre, no empieza en el mar. Realmente la zona de costa es fundamental porque por la costa entran nuestros usuarios. No podemos hacer un puerto de recreo muy grande donde no existía si queremos controlar mucho la pesca de recreo. No tiene ningún sentido. Entonces, quizás con este tema, llamando la atención de que bueno, aguas arriba los gestores, los políticos deciden, pues es importante tener esa idea de la reserva marina. Siempre hay una cierta hostilidad de uso. No estimulemos infraestructuras que aumentan el uso si realmente queremos que esa reserva marina pues tenga una vida útil y una gestión medianamente profesional conserva y complicada, comentar, esto es un botón de muestra de todos los colaboradores en los últimos años, pero desde luego esta lista, bueno, esta lista se ha, tiene como 4 años, tenemos que añadir muchísimo más. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Gracias.